leyenda de un autor muy importante que se llama Gustavo Adolfo Bécquer, ¿vale? Dedicada precisamente a la noche de hoy.
El monte de los espíritus. La noche de los muertos me despertó a no sé qué hora el ruido de las campanas. Un sonido monótono y eterno me trajo a la mente esta historia que oí hace poco en Roquetes. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez conocida la historia, la imaginación se desboca. No sirve de nada tratar de pararlo. Por pasar el rato me decidí a escribirla. Como en efecto lo hice, y ahora os leeré. Yo leí en el mismo lugar en que ocurrió, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Allá va.
Atad a los perros, haced la señal con las sirenas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el monte de los espíritus.
¿Tan pronto?
Si fuera otro día, no acabaría ya esta cacería de lobos, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los monjes en la capilla del monte y los espíritus de los muertos comenzarán a salir.
¿En esta capilla ruinosa? ¿Quieres asustarme?
No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Camina conmigo y mientras dure el camino te contaré esta historia.
Los cazadores se reunieron en alegres y ruidosos grupos. Los condes de Amporte y de Malmesa montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a Beatriz y Alonso, que marchaban delante del grupo a bastante distancia.
Que hoy llaman de los espíritus, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la orilla del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Tarragona a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras, nobles de la ciudad, y que hubieran querido ellos defenderla, ya que ellos solos la reconquistaron.
Alonso siguió con la historia y relató cómo entre los caballeros de la orden de los templarios y los señores de la ciudad se generó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían cerrado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades. Los señores de la ciudad decidieron organizar una gran batida de caza en la zona, a pesar de las condiciones de los templarios, sus enemigos. Se conoció el reto y nadie pudo detener a los unos en su decisión de ir a cazar y a los otros en su empeño de prohibirlo. La cacería se llevó a cabo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres, y los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo cementerio se enterraron muchos amigos devotos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de todos los santos, se oye doblar la campana de la capilla, y que los espíritus de los muertos, envueltos en sagradas plantas, corren como en una cacería fantástica por entre los árboles, los cercados. Los ciervos huyen espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos gritos, y el otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los pies esqueléticos de los muertos. Por eso, en Tarragona, le llamamos el monte de los espíritus, y por eso quiero salir de él antes de que sea de noche. La historia de Alonso concluyó cuando llegaban al puente de Tortosa, que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto del grupo, el cual, después de despedirse, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Tortosa. Más tarde, tras la cena, los criados acababan de quitar los manteles. La alta chimenea del palacio de los condes de Tortosa desprendía un vivo desplendor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor del fuego comenzaron a familiar. El viento azotaba los cristales de las ventanas del salón. Dos personas parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, pensando en la historia, los movimientos de la llama del fuego. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las acciones posibles de Beatriz. Ambos mantenían, hacía rato, un profundo silencio. Las mujeres contaban, a propósito de la noche de los muertos, cuentos tenebrosos entre los fantasmas y los espíritus eran los protagonistas. Las campanas de las iglesias de Tortosa sonaban a lo lejos con un ruido monótono y triste.
Hermosa prima,
exclamó al fin Alonso, rompiendo el silencio en que se encontraba.
Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre.
Y así
separarnos, quiero que te lleves un recuerdo mío. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? La joya que sujetaba la pluma de mi gorra llamó tu atención. ¿Qué hermosa te quedaría? ¿La quieres?
No lo sé, no quiero ningún compromiso contigo.
El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras dejó despistado un momento al joven, que después de tranquilizarse, dijo con
fe. Hoy se celebran todos los santos, y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonias y regalos. ¿Quieres aceptar el mío?
Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a girarse en silencio.
Esta noche hay que ocultártelo. Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. Los espíritus del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus tumbas. Los espíritus, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos para arrebatarle la vida en un momento.
Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible pero maligna se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo cumplido,
¡oh! ¡Esto de ningún modo! ¡Qué locura! Ir ahora al monte de los espíritus a por una banda cualquiera. Una noche tan oscura, una noche de muertos, y llena el camino de locos.
Al decir esta última frase, la dijo de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y en su corazón. Y con voz firme, dirigiéndose a la hermosa, que aún estaba inclinada de odio.
Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto.
¡Alonso! ¡Alonso!
Dijo esta, volviéndose con la piedra. Pero cuando quiso o aparentó querer detenerla, el joven había desaparecido. Ella volvió a dibujar aquella maligna sonrisa. A los pocos minutos se oyó el ruido de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel ruido que se debilitaba, que se perdía y se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de espíritus aparecidos. El aire zumbaba en los cristales del balcón y las campanas de la ciudad de Tortosa sonaban. Había pasado una hora, dos, tres, la medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su dormitorio. Alonso no volvía, cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. Habrá tenido miedo, exclamó la joven cerrando su libro y encaminándose a su cuarto. Después de haber apagado la lámpara y cerrado las dobles cortinas de seda, se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso, pero siempre con aquella sonrisa maligna dibujada. Las 12 sonaron en el reloj. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de las campanas, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y sufriendo, una voz que arrastraba el viento y chocaba contra los cristales de la habitación.
Serás viento,
dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón procuró tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del dormitorio habían crujido con un chirrido agudo, largo y estridente. Aquella lejana voz que parecía salir del mismo infierno parecía llamarla a los golpes del viento. Después, silencio. Un silencio lleno de vibraciones extrañas. Después, silencio. Un silencio lleno de vibraciones extrañas. El silencio de la medianoche. El murmullo del agua distante. Lejanos ladridos de perros. Voces confusas. Palabras ininteligibles. Ecos de pasos que van y vienen. Decir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, escucha un momento, oía mil ruidos diversos, se pasaba la mano por la frente, volvía a escuchar, nada, silencio. Le parecía ver bultos que se movían en todas direcciones y cuando se fijaba en un punto, nada, oscuridad, las palabras impenetrables.
Va,
exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada.
¿Soy yo tan miedosa como estas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror por cualquier cosa? Y cerrando los ojos intentó dormir, pero lo hacía en vano. Pronto volvía a incorporarse más pálido, más indigno, más aterrado. Ya no era una ilusión. La cerradura de la puerta había hecho un ruido al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre el arco. El ruido de aquellas pisadas era tenebroso, continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso y se acercaban. Y se movió la mesita que estaba al lado de su cama. Beatriz lanzó un grito agudo y apretando la ropa que cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los cristales de abajo, el agua de la fuente lejana caía y caía con el rumor eterno y monótono. Los ladrillos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de Tortosa, una cerca, otras distantes, suenan tristemente por los espíritus de los muertos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque hasta la noche que ella apareció eterna a Beatriz. Al fin amaneció, aterrorizada, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día, separó las cortinas y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descolocó sus mejillas. Sobre la mesita había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdió en el monte. La banda azul que corrió para Alonso.
¡Oh, qué tragedia! ¡Se ha muerto Alonso!
¿Dónde se ha muerto?
En el monte de los espíritus.
Cuando sus criados llegaron asustados a avisarle de la muerte de Alonso, y en la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las aletas del monte de los espíritus, la encontraron inmóvil, aterrorizada, cogida con ambas manos a una de las columnas de la cama, desencajados los ojos, entreabierta la boca, trancos los labios, rígidos los miembros, muerta de horror.
Vicencio, después de paciente, antes de morir, pudo contar lo que vio y contó casos sonidos. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos, los antiguos templarios y los señores tortosos entrados en el cementerio de la capilla, levantarse y con un ruido horrible perseguir como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmoronada, que con los pies desnudos y serpientes y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Adán.